Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Cinemafia. Yo soy su host, Anu Alum Canavati, mi compañera Pamela Cortés. Y pues antes que nada, antes de empezar, queremos agradecer a Starlet Project y a Genuina Media por producir este podcast.
Y al Hotel Geneve, que es donde estamos, este lugar maravilloso, histórico, icónico en la Ciudad de México. Desde 1907 alberga a grandes personalidades como Winston Churchill, Julio Cortázar, la Madre Teresa de Calcuta. Y ahorita estamos en la suite Porfirio Díaz, que vean qué bonita está. Y hay otra en honor a Charles Lindbergh y distintos personajes también igual de importantes. Así que vengan a quedarse al Hotel Geneve porque es muy hermoso.
Bueno, hoy vamos a hacer un episodio especial del Día de las Mujeres y para eso tenemos a una invitada muy, muy especial de regreso en la Cinemafia.
Sí.
Ana Villarín, que junto con Pame son mis críticas favoritas de cine, la verdad.
Ay, cállate, gracias.
Fue broma. O sea, fue broma. Casi yo recomiendo algo de cine, aparte de Pame, obviamente. Siempre es o peli de la semana o
sí, Ana es toda una institución, obviamente. No. Yo también confío mucho en tus opiniones siempre. Entonces, pues, como siempre es un honor tenerte aquí con nosotros. Y hoy, justamente, como mencionábamos, por ser el Día de la Mujer, o si es exactamente el Día de la Mujer, no lo sabemos.
Ojalá.
Bueno, pero estamos celebrando el Día de la Mujer y pues obviamente queremos traerles una lista de películas dirigidas por mujeres, porque pues obviamente hay una lista inmensa de grandes trabajos y pues es una buena oportunidad para que si no han visto, si no se han empapado, pues a mí en realidad no me gusta como hacerlo como un tema de género, porque en realidad estas mujeres no es porque sean mujeres, es porque son a nivel dirección grandiosas, o sea, están a la par de cualquier director. Entonces, pero pues sí, para que tengan como esta pequeña selección y puedan disfrutarlas y las recomienden también. Empieza mi querida Anita con tu primera.
Ok, bueno, primero mil gracias por invitarme otra vez, ¿eh? Un gusto estar con ustedes y más para este capítulo. Voy a ir sacando mi lista que justo les estaba diciendo súper difícil por cuántas películas hay, pero la que tengo en primer lugar es Beau Travail de Claire Denis.
Okay.
Digo, creo que no tengo que decir mucho más. Esta mujer es de los mejores directores, no solo mujeres, justo en general. Y esta película, por algo, siempre sale en las listas de las mejores películas en la historia. Es poesía audiovisual, literalmente.
Estoy de acuerdo. ¿Te vas tú, Pame, o?
Sí, que no, yo siempre cierro.
Okay. Yo, la primera que quiero recomendar es Monster, de Patty Jenkins. O sea, Patty Jenkins ahorita es un editor muy comercial. Ella dirigió Wonder Woman, va a dirigir una Star Wars que se llama Rogue Squadron.
Ah, mira.
Y a lo mejor va a dirigir una de Cleopatra con Gal Gadot.
Con Gal Gadot.
Que siguen veremos todavía esa película, ¿no? Pero bueno, dentro de su carrera tiene una joya que se llama Monster, que habla, es sobre una prostituta que se convierte en asesina serial, hasta ahí les voy a decir, y actúa Charlize Theron, que para mí, o sea, ganó el Oscar por su papel. Es lo mejor que ha hecho en su carrera, para mi gusto. Y justo fue un papel que todo Hollywood le dijo, no lo hagas, porque como se subió de peso y se puso muy fea para el papel, dijeron como, no, esto va a arruinar tu carrera. Y justo lo contrario, se ganó un Oscar por esa interpretación. Entonces, esta película altamente recomendada, Monster, de Patty Jenkins.
Es una historia real, además. Es la historia de Aileen Wuornos, que es una de las asesinas seriales más alto perfil.
Sí.
Bueno, pues yo voy a hacer mi primera recomendación. Es muy controversial. Y me van a perdonar todos los que no estén de acuerdo conmigo, pero yo soy una de esas personas que sí separa a la obra del artista. Y independientemente de lo que representa esta mujer, pues por sus afiliaciones, a mí me parece maravillosa. Y es nada más y nada menos que la icónica Leni Riefenstahl con Olimpia. Ella era la cineasta del nazismo, la favorita de Hitler, favorita de Goebbels, favorita de todo el régimen nazi. Y la verdad es que, bueno, vamos a blipear ahí ese nombre que no podía decir, pero obviamente no estoy de acuerdo, obviamente es una atrocidad todo lo que sucedió en esas épocas y ella pues sí fue partícipe de eso y qué lástima, pero a nivel técnico, por eso estoy rescatando esta situación, porque a nivel técnico, Olimpia de Leni Riefenstahl cambió la manera de hacer cine. Básicamente ella fue una de las pioneras en un montón de técnicas, incluyendo el dolly, incluyendo las tomas panorámicas, las tomas, ya sabes, casi casi el dron cuando no existían esas cosas, las tomas subacuáticas. O sea, ella grabó las Olimpiadas, las que se hicieron en Alemania, y de verdad, hizo, o sea, un montón de innovaciones. Sí. Entonces, y ves la película y de verdad estéticamente es una pasada. Sí. O sea, ella ya había hecho con el, pues, el régimen, el triunfo de la voluntad y, o sea, y otras cintas que obviamente enaltecían esta ideología del, pues, del, la supremacía blanca y el ovario y demás, que obviamente esto está de la verga, no crean que estoy a favor de esas cosas. Únicamente a nivel técnico, yo siento que se tiene que rescatar la figura por sus aportaciones. Entonces, bueno, pues ahí está.
Mi... De acuerdo.
No, yo también creo que tienes toda la razón, rápidamente. Justo pensé de que si el episodio fuera solo de cine de mujeres, no puedes no hablar de Jenny Riefenstahl. O sea, en todas las clases de cine, los que estudiamos cine la ves, por algo, y por algo también Olympia es parte de la Criterion Collection. Es una belleza cuando la ves y la separas de todo lo que representa, obviamente, pero sí. Y bueno, paso a la segunda.
Por favor.
Ok. Esta es una de mis películas favoritas. De hecho, si se meten a mi Letterboxd, la tengo en número uno. Y siempre cambio de número uno, pero esa lleva ya un buen rato.
Okay.
Y es Mikey and Nikki de Elaine May. Okay. Esa mujer, como saben, empezó como actriz. Y justo se fue... Ella lo que quería era ser directora, pero pues en ese entonces era súper difícil que dejaran a una mujer dirigir una película. Pero justamente ya por toda su carrera y todo, pudo lograr que John Cassavetes fuera su actor principal. Y bueno, esta película se nota todo lo que aprendió siendo actriz en los estudios. Y justamente cuando salió fue un fracaso rotundo porque no la dejaron editarla tan bien como quería porque era mucho dinero y no sé qué. Pero justo de nuevo Criterion le dio una segunda vida, la sacó de una edición. No saben lo buena que es esa película, lo triste que es, lo entretenida. Y yo creo que John Cassavetes, aparte de ser un excelente director, da el mejor papel de toda su carrera. Sí. Súper recomendada.
Esa yo no la he visto.
Uf. De verdad, Bella, no te vas a arrepentir. Es gloriosa.
Bueno, una que yo quería recomendar. Bueno, todo el mundo seguramente ya la vio, pero yo casi estaba pensando en mi lista. Esta película seguía apareciendo. Dije, no, tengo que agregarla. Matrix, de la semana de Wachowski.
Ah, claro. Ah, claro. Sí.
O sea,
sí,
para mí bien. Es una película que revolucionó el cine a nivel técnico, tal cual. La mejor película que Keanu Reeves que ha hecho hasta el momento.
Sí.
Justo Will Smith, antes de la cachetada, obviamente, dice que el peor error de su carrera fue haber rechazado el papel de Neo. Porque cuando se fue a entrevistar con las Wachowski, con los Wachowski en ese entonces, dijo, estos güeyes están locos, están drogados, su proyecto está muy raro, quieren filmar con 24 cámaras a la vez, no tienen ni idea de cine, bye. Y hizo la de, ¿cómo se llama? West Story, ¿cómo se llama?
The Wild Wild West.
The Wild Wild West, malísima.
Híjole.
Y en vez de hacer a Neo, y dice que es el arrepentimiento de su vida.
Ay, pero la verdad que bueno que la historia se dio así, porque...
Sí,
porque tampoco yo vería él. Exacto, sí, no.
Y pues bueno, obviamente si no la han visto, tienen que ver Matrix, es de los clásicos del cine moderno.
Totalmente de acuerdo. A ver, vamos a ver con se me hace que tú también las de tener. Clio de...
Yo la edité a toda costa justo
Clio
por eso.
Clio de 5 a 7. Sí. ¿Cómo se pronuncia?
Agnès,
¿verdad? Agnès, sí. Varda. Sí. Bueno, pues esta directora francesa, que es también pues un referente, perteneció a la Nouvelle Vague, a la Nueva Ola Francesa, con todo... Bueno, pues era... Yo creo que pues, sí, de las pocas mujeres que estaban en la...
Sí, no es que la única.
Sí,
No había manera de que no habláramos de ella en este episodio.
Sí, exacto.
Es el pionero de todo este desmadre.
Exacto, es un ícono. Y esta historia además me fascina, de verdad, porque es una mujer que está a punto de recibir sus resultados de... O sea, para, pues, de cáncer. Se mandó a hacer unos análisis para ver si tiene cáncer. Y, o sea, me identifico mucho. La verdad, yo soy muy hipocondríaca. Muy. Y entonces, o sea, todo el tiempo me ando haciendo, o sea, estudios y cosas así, por siempre creo que tengo enfermedades mortales y que me quedan 3 meses de vida. Entonces, o sea, como que ese sentimiento de estar esperando una noticia de ese tipo, o sea, de que, pues, básicamente es tu sentencia de muerte. Entonces, siento que, o sea, esto por eso se llama Cleo de 5 a 7, porque justamente son las horas que transcurren en lo que ella se hace el estudio y lo que le van a dar el resultado. Entonces, es toda esta, como son estas reflexiones filosóficas, la gente con la que se encuentra en esos momentos, que le enseña cosas de la vida, que, o sea, un soldado que se va a ir a Argelia a pelear, o sea, ella se encuentra con todas estas experiencias límite que la ponen como a pensar, o sea, mucho a filosofar sobre la vida y la muerte. Entonces, a mí me parece, y estéticamente es una pasada de lanza. Entonces,
sí, es preciosa.
Sí, sin duda tenía que estar.
Muy de acuerdo. Yo después tengo Noche de Fuego de Tatiana Hueso.
Obvio.
Creo que también tenía que llegar.
Y yo tenía que llegar, así que es que imposible, digo.
Aquí bueno, pero también mucho es bueno gusto. Porque si no nos vamos a ir de este podcast, va a durar 3 horas. Así que...
Y bueno, justo Noche de Fuego fue la que iba a representar a México en los Oscars el año pasado. No fue seleccionada, tristemente, pero no saben la película. Yo cuando la vi, justo nos invitaron a una función solo con mujeres. Fue una experiencia durísima, pero muy padre. Y pues básicamente es una historia de la realidad que vivimos en México y sobre todo en estas comunidades que viven pues en situaciones súper precarias y de cómo aún así las mujeres encuentran la forma de, desde chiquitas, tener sus espacios seguros entre ellas mismas y crearlo con sus amistades y todo esto. Es una belleza. Van a acabar llorando.
Sí.
Es de las películas que no te dan ganas de volverla a ver porque dices que qué experiencia tan dura.
Sí, sí.
Pero que vale la pena verla una vez y también que haya sido tan sonada en lo internacional. Sí, o sea, se estrenó en Nueva York y todo el mundo estaba hablando de ella. Y qué bueno, la verdad, porque creo que el cine, digo, obviamente es entretenimiento, pero también puede ser una fuerza de cambio social fuertísima.
Muy bien, Ana.
Sí. No, y además el argumento de que, o sea, digo, y esto no es exclusivo, no es un fenómeno exclusivo de México. O sea, ajá, porque también claro, pasa en muchos lados. Que, o sea, en donde las niñas se encuentran en peligro, tienen que, pues, las convierten en hombres para que estén más a salvo. Entonces, sí, o sea, es muy fuerte la premisa. Y y sí, como dices, qué bueno que, uh-huh, que tuvo todo este éxito. Y algo que sí quería mencionar, hablando a propósito de Tatiana Hueso, es que a mí me da muchísimo orgullo que en México, o sea, hay por lo menos, o sea, como que se está dando mucho que las directoras son las que están dando la mejor, sí, cara. Totalmente. Y dando de qué hablar y mandando las películas a festivales. O sea, como que siento que se viene una muy buena ola de, uh-huh, mujeres directoras, sí, muy perras. O sea, Tatiana Hueso, Alejandra Márquez, Natalia Beristain, ahora la que hizo Huesera, Michelle Garza, ¿se llama? Y sí, entonces, la verdad que justo México, que sea semillero de directoras, a mí me parece, la verdad, increíble.
Sí.
Y se les, totalmente, puede mencionar una que es mi favorita, Isa López.
Ah, la de Isa, sí, López, sí, quería mí, poner Vuelven.
Exacto,
sí.
Vuelven para mí es, uf, la mejor película de terror que se ha hecho en México, punto, tal cual. O sea, a mí me fascina. Sí. La premisa es...
¿Esa es tu siguiente recomendación?
Sí, justo, okay, por eso. No es mi siguiente, pero lo leí.
Sí, me gusta, me gusta.
Es un realismo mágico la película. Es una metáfora de lo que viven los niños en esta guerra contra el narcotráfico. Niños de clase baja, obviamente. Con Tenoch Huerta en la película. Y sale el niño que también sale en todas las pecas del mundo.
¿Luis de la Rosa?
No. Ah. Hansel Casillas.
Ah, okay.
Muy buen actor, pero bueno, una película altamente recomendada. De hecho, yo la vi gracias a que Guillermo del Toro la recomendó. Dijo como, Guillermo del Toro y Stephen King la, ajá, recomendaron. Entonces, yo la vi por ellos y me voló la cabeza. Para mí, estoy muy orgulloso de haber visto esa película. Y aparte, Isa López ahorita está haciendo la película de True Detective con...
Ah, está, sí, haciendo, bueno, la serie True Detective con Jodie Foster.
Con Jodie Foster, exactamente. Increíble. Entonces, es una directora que va para arriba.
Sí.
Totalmente.
Uh-huh. Entonces no dejen de ver Vuelven. Porque es que luego nos dicen, es que mencionen bien los nombres para que...
Y en inglés se llama Tigers Are Not Afraid.
Ajá. Uh-huh. No me gusta ese nombre, pero bueno.
Muy raro.
Ok, bueno, voy yo. Ok. Sí, quiero recomendar Titán, de Julia Ducournau. Sí. Es una película única en su tipo. O sea, yo siento que es... realismo mágico igual, pero de lo más sórdido, violento, pero es un tipo de violencia muy estética. Entonces, sí, ya sabes, lo que está sucediendo es violento, pero es a la vez muy hermoso, entonces es una combinación muy extraña. Pues es la historia, es que no les quiero contar, pero tiene que ver con un asesino serial, pero con... y otra situación muy extraña que es... Sí. Bueno, ya, no me vale madre.
No, dilo al principio, ya.
O sea, exactamente.
Así empieza. Bueno, perdón.
Es una chava que se embaraza de un coche.
Exacto.
Punto.
Sí, exacto.
O sea, imagínense eso.
Sí.
Entonces,
Interprétenlo
como quieran, pero tiene escenas de verdad alucinantes, sí, estéticamente y una como un contraste entre una exploración muy buena entre lo masculino y lo femenino y cómo convergen.
Sí.
Entonces, a mí se me hace de verdad, sí, espectacular. Ganó la Palma de Oro en Cannes hace 2 años. Hace 2 años. ¿O el año pasado?
No, hace 2 años.
Hace 2 años. Y pues sí, esta directora es genial.
Sí, muy de acuerdo. Gran recomendación, la verdad. Que luego se olvida la gente y yo no sé cómo. Yo tenía que yo de justo, entonces voy a saltar a la siguiente, que es The Power of the Dog de Jane Campion.
Ah, sí.
Yo creo que la gente me dice exagerada, no me importa. Yo de verdad creo que lo poco que va de la década es la mejor película que ha salido y para mí es de las mejores películas que he visto en mi vida. Y yo sé que hablar así de una película tan reciente es controversial, pero en serio lo creo. Desde la primera vez que la vi yo dije, ¿qué es esto? O sea, nunca supe hacia dónde estaba yendo la historia. Yo no sabía absolutamente nada de ella y salí voladísima. También creo que Benedict Cumberbatch da la mejor actuación de su carrera, lo cual es mucho decir. Y en mi humilde opinión debió haber ganado el Oscar, pero está bien.
De acuerdo.
Sí, pero bueno, no voy a volver a traer ese enojo.
Ya lo descargaste sí, aquí ya. Con nosotros. Pero ¿quién estaba? ¿Quién ganó esa vez? Ay, sí, es cierto.
¿Cómo olvidarlo? Sí.
Bueno, digo, también es una buena actuación, pero sí, no está en otro nivel.
Y esta película justo, o sea, Jane Campion en general, yo les podría recomendar toda su filmografía, no es broma. De hecho, fue la primera mujer en ganar la Palma de Oro, aunque fue un empate, pero bueno, esa con The Piano.
Esa yo la tengo.
Sí, entonces. Eso. Y entonces la historia básicamente es de un hombre que es Benedict Cumberbatch, es un ranchero y vive en un rancho. Obviamente por la época y todo, pues tiene muchísimas cuestiones machistas y así, hasta que su hermano, que es mucho más como, ¿cómo decirlo?
Sensible,
afeminado, sensible, se vuelve a casar con una viuda que él nunca acepta y llega su hijo que es más o menos igual, también es muy, sí tiene, pues muy como amanerado, por decirlo así. Y es como van chocando estos dos mundos, justo de la masculinidad tóxica y luego esta parte más femenina de la masculinidad. Es una exploración que yo sí, aquí sí creo que solo una mujer la pudo haber hecho de una forma tan sutil y tan, no sé, profunda. Y de verdad que el final, para mí, es de las cosas más impactantes que he visto y que nunca, nunca se te van a olvidar. Véanla.
Sí.
Está en Netflix, aparte. O sea,
sí.
Gracias a Dios.
Bueno, yo voy a hablar de mi... O sea, mucha gente, su película favorita de Julia Ducournau es Titán. Para mí es Raw, la verdad, yo amo Raw.
Muy bueno.
Es de las películas que más me ha perturbado en el cine. Yo nunca pido nada en el cine a media película, pero esa vez casi me desmayo en el cine. Tuve que pedir un Icy porque se bajó el azúcar. Entonces, está extremadamente bien dirigida la película. Me encanta la premisa y el final es muy poderoso. Pero básicamente es de una alumna de medicina vegana que se va a la escuela y le hacen su novatada y le hacen comer carne cruda. Y a partir de ese momento, algo dentro de ella despierta, por decirlo así. Hasta ahí les voy a decir. Una película brillante. Para mí es la mejor de Julia. Sé que no es polémico esa aclaración, pero para mí es la mejor.
No, y pues la que es, más muy me válido, gusta. Es muy válido,
sí, es muy
válido. Ahorita que contaste lo de que tuviste que pedir no sé qué.
En Dumbledore.
No, te iba a echar de cabeza, no. No iba a decirte cuando yo vi Titán que pues no, yo no sabía ni qué iba a ver. Entonces me pedí, ya sé, como siempre, mi quesadilla de res, mi smoothie de chocolate blanco y mi crepa de Nutella con nuez. Nunca había estado a punto de vomitar en una película.
Sí, pues sí.
O sea, me atasqué de comida y luego estaba, ya sabes, el coche ahí, le salía aceite por todo. Y yo, muy fuerte.
Sí.
Nada más quería contarles eso.
Sí, yo también casi me ando desmayando viendo Raw, ¿eh? Porque sí. Aparte, yo soy vegetariana. Entonces te imaginarás. O sea, sí, y yo no. Como, no puede ser. O sea, también me pasó hace poquito viendo Bones and All que yo decía... O sea, de verdad no soy tan quisquillosa, pero con esas escenas, y sobre todo en Raw, con toda la carne cruda. Sí, o sea, deja tú, mira, si veo carne cocinada, buenísimo, qué padre. Cruda, o sea, si hay unas escenas que yo decía...
Sí, no, hay una escena en particular que me sigue atormentando hoy en día, pero no puedo decir porque es un gran spoiler.
Porque lo spoilea. Sí. Ok, yo me voy a ir ahora con Retrato de una Mujer en Llamas, por la tengo en on fire, de Celine Sciamma. No, sí. Cuando vi esta película dije, ¿qué es esto? Está espectacular toda.
Sí,
que no sé ni por dónde empezar. Las actuaciones están fuera de control. La historia de esta mujer que es artista y tiene que pintar esta como chava de, bueno, pues que es de, como de la, pues un poco noble, como algo de la realeza, sí, sí. No sé exactamente qué título. Pero la relación que se empieza a desarrollar entre ellas, la sutileza, la belleza, la... Ay, no, de verdad.
Es de las mejores películas románticas que he visto en mi vida.
Sí. Impresionante. Sí. También tiene un comentario social sobre el aborto por ahí. No les quiero decir más, pero es de las películas más hermosas que he visto en mi vida.
Sí, también.
Totalmente de acuerdo. Toda esa escena del mito de Orfeo y todo el simbolismo que al final tiene es una locura, esa mujer.
Sí, no, y cuando al final está en la ópera escuchando.
Sí, ay, o sea, no lloras, mira, no voy a decir que no tienes corazón, pero ahí verán.
Digo, yo no lloré, pero...
Pero casi.
Que yo no lloro en las películas.
Ah, bueno,
pero,
aceptable, pero sí te da un sentimiento.
Sí, no, es durísima.
Sí, sí. Yo también la tenía, pero está bien. Así yo vas haciendo más cortito. Y yo la siguiente que tengo, justo que ya estábamos hablando de ella, The Virgin Suicides de Sofía Coppola.
Ah, buenísimo.
También pensé en escoger básicamente toda su filmografía, porque fácil lo podría hacer. Pero The Virgin Suicides a mí se me hace que encapsula todo lo que es Sofía Coppola y toda esta... la forma en la que ve a las mujeres y sobre todo a las mujeres jóvenes y pues lo difícil que es ser una mujer joven, que creo que esta historia, bueno, como, o sea, es trágica, pero también es muy poética y justamente yo creo que enseña muy bien cómo todas estas expectativas y cómo, pues, la presión social y hasta a las mujeres que son alabadas por su belleza, por lo que quieras, les pesa y les puede afectar de una forma que, bueno, o sea, por el título se lo imaginarán, pero sí, o sea, para spoiler, intentar no spoiler, pero a ver, el título medio te lo dice. Totalmente. Y pues sí, cómo realmente la sociedad es lo que acaba acabando con las niñas, por más puras que se vean, por más puras que no sean, o sea, es una locura esa película.
Sí, a mí es mi segunda favorita de Sofía.
¿Cuál es la primera?
Los in Translation.
Sí, sí, entendible.
Yo voy a seguir con la línea de Celine Sciamma, pero se llama La Pequeña Mamá.
Ah.
Esa película me destrozó, literalmente. O sea, es... aparte dura nada, dura como una hora diez. O sea, es una película que te echa rapidísimo, con una premisa súper interesante y un final poderosísimo. Pero sin spoilers, les voy a decir de qué va más o menos. Se muere la abuela, la mamá y la niña van a la casa de la abuela a recolectar las cosas, que es la casa donde la mamá creció en toda su infancia. Y la niña va al bosque a explorar y conoce a una niña de su edad. Hasta ahí les voy a decir. La película es hermosa, una premisa que me voló la cabeza y, no sé, una película que sentí muy personal para mí también. O sea, es una película que a mí me hubiera gustado contar, tal cual.
Sí, estoy de acuerdo. Yo también, saliendo del cine, justo le marqué a mi mamá porque yo estaba súper afectada. Digo, estoy pensando también que yo lloro en todas las películas.
Ah,
o sea,
tú sí lloraste.
Lo que vea, lloro. O sea, te juro, hasta podrían ponerme a ver Iron Man y yo. Yo no sé cómo, pero yo lloro. Y no, bueno, esa como no. Muy, muy buena.
Digo que muy ligera de ver, muy rápida de ver. Sí, sí, sí.
Muy bien, ok, voy yo. Ok, yo tengo... esta película, cómo me gusta. Necesitamos hablar de Kevin. We need to talk about Kevin de Lynn Ramsey. Sí. Se me hace... esto ya lo había dicho, pero se me hace el mejor anticonceptivo del mundo esta película.
Sí, literal.
Sí. O sea, sí es como pues esta historia en la que una mujer tiene un hijo que pues es un psicópata. O sea, nació podrido, no hay nada que pueda hacer con él. Desde que es un niño es un ojete con ella, la trata pésimo. Y todo va de mal en peor.
Sí.
O sea, termina siendo una absoluta tragedia. Es Tilda Swinton con Ezra Miller,
que muy profético.
Ella no envejeció bien.
Exactamente. Fue un poco profética. Entonces, pues, ahora sí necesitamos hablar de Ezra Miller. Porque terminó siendo...
Un psicópata,
básicamente.
Yo creo que le afectó mucho haber hecho ese papel de
niño. Tan chiquito.
Bueno, sí.
Era adolescente, ¿no? Cuando hizo We Need to Talk About Kevin.
Sí.
Pero sí.
Pero a ver, las tres generaciones de Kevin, impresionante los tres. Sí, los tres. Se parecen mucho físicamente. Sí, parece que estamos viendo a Ezra Miller crecer a través de los años.
Totalmente. Gran casting. Pero sí, es bien fuerte la lucha de esta pobre mamá intentando hacer... O sea, pero el niño, vaya, le está dando la papilla, se la viene en la jeta. O sea, es muy fuerte ver cómo cómo hay cosas que no puedes cambiar. O sea, ahí sí te dice, pues, o sea, todo este debate de naturaleza contra crianza, que dices, pues puedes intentar echarle todas las ganas, pero si el niño tiene un daño cerebral, que es un psicópata y genéticamente está, así. No hay nada que puedas hacer, absolutamente nada.
The Omen y el bebé de Rosemary están pendejos al lado
de Kevin. Duro.
Pero sí, véanla, es muy buena. Necesitamos hablar de Kevin, de Lynn Ramsey.
Sí, yo también la tenía.
Ella también es una gran directora y tiene muy buena.
Sí, y yo justo, y dando, porque la siguiente que tengo es de Lynn Ramsey y no es Kevin, es You Were Never Really Here.
Bueno.
Que creo que también es una película que fue súper infravalorada cuando salió. Creo que en México ni la estrenaron, o sea, empezando por ahí. No me acuerdo.
Sí, yo
lo
vi en el cine
de
México.
¿Sí?
Se le pusieron un título totalmente diferente.
Exacto.
Sálvate si puedes.
No, una mamada, pero sí. Es la de Joaquín
justo. Sí, yo buenísimo. Ni me enteré cuando salió en el cine en México. Yo la vi hasta después en digital. Y justo yo creo que, de nuevo, Joaquín Phoenix, o sea, no sé si es la mejor actuación de su carrera, porque eso sí es mucho decir, o sea, podría decirte... Sí. Pero yo cuando la vi, yo dije de que por esa película le hubieran dado el Oscar. O sea, hasta me gusta más que Joker su actuación, aunque es una actuación mucho más... Pues sutil, más... Sí, exacto. O sea, es, hasta podrías decir como silenciosa, porque la película realmente no tiene mucho diálogo.
Sí, sí, sí.
Ajá. Pero justamente en su frialdad muestra también como esta empatía y todo, porque... Pues, o sea, para no spoilárselas mucho, es básicamente él intentando salvar y rescatar a esta niña, y obviamente haciéndolo con métodos cuestionables, así como un poquito búsqueda implacable, pero más traída a la realidad, exacto. Y justamente lo que me encanta de Dean Ramsey es que de verdad es un genio en cuanto a cómo contar una historia, y tanto con el sonido y con las imágenes. O sea, esto de que es una película súper violenta, pero casi no te muestra la violencia en pantalla. O sea, te enseña como lo después de la violencia. O sea, de que de repente se va a una pared y escuchas todas estas golpes y así, y regresas y ya está toda la gente muerta en el piso. Pero aún así es mucho más efectiva que si vieras lo que pasa. De verdad, yo creo que sí es de las mejores directoras igual trabajando ahorita. Y creo que va a sacar una película otra vez con Joaquin Phoenix y con Rooney Mara. Entonces yo creo que eso va a ser una locura, para que la tengan en el radar.
Se llamaba Nunca Estarás a Salvo, ya me acordé, en español.
Bueno, sí. Pues mira, no está tan mal. No está mal.
Hemos tenido peores traducciones.
Mucho, sí.
Yo sigo con The Babadook, de Jennifer Kent.
Ay, mira, no sabía que era de una mujer.
Sí, mira. De hecho, wow, esta directora ahorita, sí, Guillermo la jaló para...
Ah, claro, que dirigió en el
último episodio, mi favorito, de hecho. Pero bueno, Babadook es de las películas de terror más chingonas que he visto en mi vida.
Totalmente,
top 5 mínimo. Increíble. Es una... O sea, sigue la fórmula tradicional de una película de terror, de niño, con mamá, algo pasa en la casa y hay un monstruo, pero va mucho más allá porque es una metáfora sobre la depresión, tal cual, y sobre la pérdida. Entonces, la película es poderosísima y al final, justo... Es que no puedo... Es spoiler, pero... ¿Lo digo o no? Ya. No, ya, bueno, véanla. Es una película de terror chingona con una metáfora de la depresión.
Así a mí sí me dio mucho miedo, aparte. Déjame decirte. Sí. O sea, digo, ya después como que me empezó a dar menos miedo por los memes y todo. Pero aún así, la primera vez que la vi, yo sí estaba de que...
No, ay, sí, el niño además.
No, es que los niños dan mucho miedo en esas películas, de verdad. O sea, sí, justo lo que decía, muy buen anticonceptivo también.
Y bueno, y también les recomiendo su último episodio de El Gabinete de las
Curiosidades. No sabía que la había dirigido ella.
Ella, muy buena, sí.
Ok, pues yo. Ok, tengo por aquí Fish Tank de Andrea Arnold, que me encanta esa película. Pues es sobre una chavita que quiere bailar breakdance y creo que quiere entrar a una competencia. La verdad no me acuerdo muy bien de qué va. Pero es esta niña que quiere ser bailarina, y entonces es todo el tema familiar porque la mamá tiene un novio y entonces no voy a decir más. Sí. Pero ya se imaginan a lo que voy. Bueno, ya no me importa, los voy a spoilear. Ya se mete con el novio la mamá, claramente. Sí. Pero está durísima. Sale Michael Fassbender. Fue la primera vez que vi a Michael Fassbender. Y me enamoré de él.
¿Cómo no?
¿Cómo no enamorarse de Michael Fassbender? Sí. Entonces, se me hace... O sea, es que es muy simple. Es como muy... La trama es como un drama familiar... sutil, pero no sé, como que el ambiente se me hace, también es como crudona, pero, sí. Ay, no sé, me encanta, no se la pierdan, Fish Tank. ¿Cómo se llama en español?
No sé.
Ni idea. Sí, yo también solo la conozco.
Ahí sí no sé.
Ah, bueno, pero buenísima. Y muestra también como toda esta parte, porque están, creo que en los suburbios de Inglaterra, Y es como toda esta parte, la que no ves generalmente de estos países como de primer mundo. Es como la, ya sabes, la parte peona.
Me encanta esa película y esa directora en general.
Sí, buenísima.
Bueno, yo la siguiente que tengo es Wendy and Lucy de Kelly Reichardt, que justo igual creo que Kelly es de las mejores directoras y directores en general ahorita.
¿Es la de First Cow?
Sí. Sí. Y también acaba de estrenar una en Cannes que se llama Showing Up, que yo espero la traigan a México, que también sale Michelle Williams, y yo creo que fue una actuación loquísima. Pero Wendy and Lucy, que también es con Michelle Williams, de hecho, que es como su supermusa, han trabajado juntas muchísimo tiempo. Es una película súper, súper triste, que también más o menos como Fish Tank muestra la realidad en la que viven muchos estadounidenses, que obviamente es bajo la línea de pobreza y pues toda esta precariedad también. Y es una película tristísima, y eso no... Pues ni siquiera es tan spoiler porque de eso trata, pero Wendy es Michelle Williams y Lucy es su perrita. Entonces, pues como no tiene dinero para cuidarla, la tiene que llevar a un albergue. Y pues toda la película es ella intentando conseguir un trabajo para poder recuperar a su perro. O sea, y para poder, porque es su acompañante. O sea, ella de verdad no tiene a nadie en la vida y solo tiene a su perro. Entonces, toda la película obviamente hace todo lo que puede por salir adelante. O sea, intenta conseguir un trabajo, todo esto. Y la verdad es la antítesis a la gente que dice la gente es pobre porque quiere, o sea, no, obviamente. Pero esta
la
película...
frase más pendeja que se ha dicho.
Exacto.
En la historia, gracias.
Y si alguien se los dice, pongan esta película y diré como, de verdad, todas las trabas que la sociedad le pone a estas personas para que no puedan salir adelante. Y bueno, cada vez que metes a un perro en una historia es 500 veces sí, más triste. No. Entonces, sí, si son como yo y lloran con todo, nah. O sea, tengan los Kleenex preparados para esta película. Pero es una belleza. O sea, por más simple que sea la película, en estilo y en todo, es súper, súper impactante.
Perdón la interrupción. ¿Siempre fuiste vegana o vegetariana? ¿O, porque ahorita que dijiste, pero fue por los animales? Me interesa saber
sí, por
qué.
Sí, fue por los animales, ah, okay. Sobre todo. Sí, y luego por
me imaginé
cambio
ahora...
climático y todo eso.
Ah,
pero,
okay.
Sí,
pero es un tema de conciencia.
Sí.
Ah, ya.
Sí, exacto. O sea, yo soy justo, veo First Cow, veo una vaquita y yo, sí, es sí, que sí, no sí. Puedo.
Oh, sí. Ya, sí, también.
Uf, sí, justo.
Exacto. Yo sigo ahora sí con mi directora consentida.
Ajá.
Y tengo ya, mis últimas dos películas son de ella. Catherine Bigelow, la ex esposa bueno, claro. de James Cameron, El uh-huh. Amor del Señor. Pero bueno, de estas dos, una se llama Zero Dark Thirty, con Jessica Chastain, que es, desde lo que pasó en las Torres Gemelas, es la búsqueda exhaustiva para buscar a Bin Laden. Pues lo que me gusta de esa película es que normalmente en este tipo de películas, los gringos quedan siempre como héroes y nada más es blanco contra negro, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero en esta película, la película va más allá y se atreve a enseñar el lado oscuro de los gringos y cómo torturaban y cómo a gente inocente con tal de encontrar a Bin Laden. Entonces, enseña los dos lados del ejército americano y eso me gusta mucho. Y además de que cómo maneja la tensión y suspenso Catherine en esta película es impresionante. Y sí, me fascina. Yo creo que esa es mi película favorita de ella, tal cual. Y,
Y también tiene muchas, ¿eh? De dónde escoger.
Justicia, te digo que esa, ya me voy a echar la otra de una vez y acabo yo. The Hurt Locker.
Okay, igual, okay. Pusiste dos de
es
Catherine Bigelow.
Es mi consentida, o sea, es mi consentida. Yo la amo con todo mi corazón. O sea,
se entiende.
The Hurt Locker es igual con Jeremy Renner y Anthony Mackie de la guerra contra Irak. Un güey que se dedica a desactivar bombas. Pero se siente como un falso documental, como cómo maneja la cámara, literal. Tienes ahí junto con ellos todo el tiempo. Esta directora también tiene dos películas que a mí me gustan mucho. Point Break.
Keanu Reeves.
Keanu Reeves.
Y Patrick Swayze, ¿no?
Y Near Dark. Para mí es de las mejores películas de vampiros que se han hecho, literalmente. A mí, es que yo la amo.
Es que qué directora, ¿no?
Sí, para mí es... Ah, y es la primera directora en haber ganado el Oscar.
Y entonces, se lo ganó a su ex esposo.
Exactamente.
Un poquito
exactamente.
De drama.
La verdad, yo hubiera preferido que ganara.
Sí, pero Catherine tiene todo mi respeto.
Ah, no, sí, obviamente.
Es mi directora consentida. Sí.
Lo curioso es que hace sí. Como películas con... Mucha energía masculina, ¿no?
Totalmente.
Sí, sí, o sea, son
que
temas...
The Hurt Locker parece más dirigida por un hombre y va a estar más dirigida por una mujer. Y ahí era como...
De hecho.
¿Verdad?
Sí, o sea, si te vas justo como los temas usuales.
Exactamente.
Sí, siempre el
la guerra.
O sea, el narrador de todas las películas es hombre, nunca una mujer.
Exacto.
Hasta Near Dark parece que la dirigió un hombre también. O sea, como tú dices, muy masculina, por decirlo así,
sí.
Su cine. Pero para mí es la Steven Spielberg de directoras para mí. Yo la amo, sí.
Ok, yo tengo por aquí American Psycho, de
claro,
Mary Harron.
Sí, sí, como...
Me fascina esa... Bueno, es que American Psycho, ¿qué les puedo decir de American Psycho? La historia de Patrick Bateman, que es un...
psicópata,
es, que es, un, pues. Es un psicópata americano, efectivamente. Pero es este hombre que vive como en esta locura del Wall Street y en un mundo súper superficial, donde todas las mujeres son objetivizadas, bueno, ¿cómo se dice? Cosificadas, como se diga. Y él de pronto como que se va enfrentándose como a todos estos demonios que tiene en la cabeza y esta perfección, esta competencia contra otros, incluso siento que tiene una parte como homoerótica,
claro.
Medio entre líneas, una obsesión también con quién es mejor que otro ahí en el ambiente en el que está, un poco obsesiva, que por lo mismo cae como en lo homoerótico. Es un hombre que está criado por, pues sí, por objetos. Es Christian Bale en un, pues yo creo que uno de sus mejores papeles. Todo el mundo también le decía que no lo hiciera.
Ajá.
Y él dijo, pues vamos a hacerla porque quiero tener como esta versatilidad de carrera. Y pues yo creo que fue una de las que más lo catapultó al estrellato. También sale Jared Leto.
Sí.
Y esa escena en la que está cantando It's Hip to Be Square. Y,
a ver,
buenísimo.
Si tienes TikTok, todos los memes son de esa película.
Exacto.
Está,
sí. Bueno, además,
todos,
sí,
tal cual.
Sí, sí, sí. Es una gran, gran, gran película. Y también es muy sorprendente que la haya dirigido una mujer. ¿No sienten?
Sí,
mucha gente no sabe que Psicópata Americano es, pues, es de una mujer y porque tiene toda esta energía que dices, parece contada por un hombre.
Sí.
Pero también, pues, tal vez es esta sensibilidad y por lo que la hace tan efectiva, que sea desde la perspectiva de una mujer, entonces.
Claro, aparte justo eso que dices de lo homoerótico y todo esto es porque el libro de American Psycho lo escribió un hombre gay, o sea, Bret Easton Ellis, sí. Y también el guión. Entonces justo da risa hasta que sea como la película Film Bro y que es como la película masculina, es como que, okay, o sea, la dirigió una mujer y el guión fue un hombre gay, pero, o sea, y se nota aparte cuando sí la ves bien, gran película. Gran. Me encantó la recomendación. Yo mi siguiente es Jean Dielman, no voy a decir todo el título porque está eterno, sí, de Chantal Akerman. Y bueno, también Chantal Akerman, así como Catherine Bigelow, es mi directora consentida. Yo sé que su cine es complicado, porque pues sí, fue una pionera del slow cinema. O sea, Jean Dielman dura 4 horas, sí, creo. Sí. Ajá. Pero por algo ahorita está como la mejor película de la historia, según Sight and Sound, que es de las encuestas más prestigiosas del cine que hacen cada, ¿cuánto? 10 años, si no me equivoco. Uh-huh. Antes era una Alfred Hitchcock, creo, y ahora es Jean Dielman. Y justo fue todo un debate, porque pues si no es una película fácil de ver, no les voy a mentir. Yo creo que todo el mundo debería verla, sobre todo si aman el cine, pero si no es una película que pones un viernes a las 7 de la noche y la vas a ver sin problemas con tus palomitas, no. Desde el tema
te
que
vas
es de...
Fetear.
Sí, fácil, o sea, claro, te vas a quedar dormido. La tienes que ver un día que de verdad digas, ok, la voy a acabar y solamente le voy a poner atención. Pero a mí me gusta el cine que te reta de esa manera y que te obliga a ponerle atención, porque aparte la historia justo está contada... Desde la posición de la cámara, o sea, es una cámara siempre que está muy fija y justamente se trata de esta mujer que tiene a su hijo y es una mamá soltera y cómo tiene que ir trabajando también en cosas medio cuestionables para sacarlo adelante. Y es esta cotidianidad, o sea, la vida cotidiana, que ni siquiera sé cómo decirlo bien, pero así. Y, o sea, literal hay una escena que son como 10 minutos de ella pelando papás, pero es la cosa más artística que has visto en tu vida. O sea, de verdad que sí, Chantal Akerman... Murió demasiado joven, pero las pocas películas que nos dejó, todas son obras maestras y más Jean Dielman. O sea, sí es una película que, como amante del cine, tienes que ver aunque sea una vez en tu vida.
Totalmente.
Muy bien.
De acuerdo.
Ah, tú ya terminaste, ¿verdad?
Sí, mi chica, Catherine, todas. Una vez.
¿Por qué a mí me faltan tantas? ¿Tú a ti cuántas te faltan?
A mí me falta una, pero porque también teníamos varias.
A mí Portrait, tú la dijiste. Y también Kevin, tú la dijiste.
Ah, ya. Ok. Bueno, yo voy a hablar justamente del piano de Jane Campion. Uf. Que es también, pues fue la película que le dio la Palma de Oro, fue la primera mujer en ganarse la Palma de Oro. Sale Harvey Keitel, si no me equivoco. ¿Es Holly Hunter? ¿Sí, no?
Creo que sí.
Sí, creo que es Holly Hunter.
Y Anna Paquin.
Anna Paquin, que estaba chiquita y la nominaron al Oscar también por esta actuación. Fue de las actrices más jóvenes en ser nominada al Oscar. Y pues trata, obvio, pues como lo mencionan, de esta pianista que es sorda. Y bueno, pues no les voy a decir más, pero es ahí como una historia de pasión ahí con Harvey Keitel.
Sam Neill.
Ah, Sam Neill, sí es cierto. Claro.
Sí, qué cast.
Sí, un super cast, una super película. Y
la fotografía está.
La fotografía está pasada de lanza. Sí. Yo creo que es de esas películas que son como perfectas.
Sí, de verdad, sí, a mí me fascina.
Estoy de acuerdo. Y voy a hacer un poquito de trampa, pero ya que estamos hablando de Jane Campion, creo que también tengo que recomendarles Bright Star, que si les gusta Orgullo y Prejuicio y todas esas películas, Bright Star es una joya. O sea, aparte de que es una historia real de John Keats, el poeta, es una locura.
Ay, no, perdón, es muda. Perdón.
Es muda.
Es muda, sí. Sorda, no. La pianista es muda.
Sí. O sea, Jane Campion, de verdad. Igual. Toda su filmografía, también tiene una con Mark Ruffalo que se me fue cómo se llama, pero es una locura. Pero bueno, Bright Star, o sea, de verdad, creo que está en Movie, si no me equivoco, entonces búsquenla ahí. Pero no, es Ben Whishaw, John Keats, y su actuación es preciosa y también, pues obviamente como ella es un poeta, te mete líneas de su poesía y todo, y toda la película, te la pasas como, wow, el amor sí existe, tal vez. Entonces, sí sé yo, o sea, si a veces no están seguros si el amor existe, vean esa película y van a decir,
sí está en Movie.
Esperanza. Qué bueno, no, de verdad... Véanla. O sea, no. Ahorita que tantas películas de Jane Campion ya están disponibles en plataformas, gracias a lo que pasó con The Power of the Dog, momento que no pueden desaprovechar.
Totalmente. Ay, me falta nada más una. Ok. Y yo tengo para cerrar Pasqualino, 7 Bellezze de Lina Wertmüller, que también es una pues, directora icónica italiana maravillosa. Es la historia de, pues, hombre muy seductor, es como. Y está en la Italia fascista, él llega a la cárcel. Y se liga a la directora del penal porque tiene como este instinto de supervivencia que le enseñaron que tiene que salir adelante. Entonces es pues este personaje picaresco es Giancarlo Giannini, con quien ella trabajó en bastantes ocasiones. Y también pues es un clásico. Ella es una directora clásica que todo el mundo tiene que ver. Entonces, no se la pierdan.
Muy de acuerdo.
Ya terminamos. Muy bien, no nos tocaron los violines. Lo logramos.
Se logró.
Gracias por venir. Qué honor tenerte otra vez. Qué buenas recomendaciones, la verdad.
Sí, más gracias, de verdad. Siempre me encanta hablar de cine más con ustedes, porque aparte siento que siempre escogen temas muy, muy acertados, más ahora también para esto del Día de la Mujer. O sea, cuando me lo dijeron, dije, yo no sé cómo, pero voy a hacer tiempo para venir a hablar de esto. Súper importante.
Sí, para mí sabíamos que no podemos hacer este episodio
sí,
sin ti.
Sí, justo fue.
Muchísimas gracias.
Pues Ana obviamente tiene que ser.
Sí, muy gracias, de verdad que sí. Creo que dimos una muy buena lista en general. O sea, creo que si alguien justo dice de que es que no sé mucho de cine dirigido por mujeres,
acá no.
Súper beginner's guide oro, y hasta cual. Más para allá. O sea, sí nos fuimos con
sí, la verdad, sí.
Muy buenas películas.
Pues bueno, eso fue todo en este episodio especial del Día de la Mujer con nuestra extraordinaria invitada Ana Villarín. Y nos vemos para el próximo. Anuar, no tires el micrófono para variar. Nos vemos en el próximo episodio de La Cinemafia. Compartan, sigan a Ana, síganos a nosotros. Comenten. Y bueno, pues nos vemos pronto.
Bye.
Bye.